8:33 en Canarias. Está aquí Antonio R. Naranjo. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal?
Todo bien, a pesar de las circunstancias. ¿Tenemos pincelada? ¿Habemos pincelada hoy?
Mira, hoy la voy a invertir en ser más portavoz del oyente que nunca, porque tenemos los sistemas de canales de comunicación de los oyentes de Herrera en COPE, pues preocupados por su salud, interesados por cómo está usted, señor Herrera, después de decir que había contraído el coronavirus. Así que tranquilice usted a su audiencia, se hace el favor.
Bueno, estoy bien, estoy bien. Un poquito de zorrera, si quieres, esa cosa que... Pero vamos, he tenido constipados que han sido mucho más más incisivos que este contagio.
¿Le importa definir zorrera, por favor?
Es zorrera...
Digo, para los legos, para la gente que somos
la,
del
la
pueblo.
La zorrera es esa cosa...
Estás
más lento, te pesa un poco más el párpado... sientes una cierta calentura que no es fiebre, porque no tengo fiebre, no tengo ni décima siquiera, pero eso es la zorrera, ¿no? Esa especie de somnolencia.
Te hemos visto brillante, tú, ¿no? Parece tampoco, bueno, brillante.
Bueno,
siempre,
tú sabes,
voy a,
no se ha notado, no se ha notado la zorrera. No,
el elogio debilita, pero vamos.
El elogio debilita, pero es muy interesante a veces, porque sobre todo porque describe bien la realidad. Y la verdad que como tampoco sé cuántos días llevo infectado, porque ciertamente no. Habrá entrado por la ventana, porque ni yo ni Elche, que está aquí, pues hemos tenido contactos sobrados con el personal, pero bueno. Bueno, entró. El caso es que entró y se ha quedado. A que se vaya pronto y ya está.
¿Cuántos días tienes que estar de paro? De paro no telemático.
De paro biológico, yo me imagino que estaré...
Una semana, ¿no? Toca,
está,
¿no?
El martes de la semana que viene me volveré a hacer un PCR. Bueno. Y veremos cómo está la carga viral, cómo está todo, y yo espero que estar listo, vamos.
Claro, es que eso es lo malo que el 50% de la población esté diagnosticada, no infectada, pero diagnosticada, es que se paraliza.
Claro.
Se paraliza, es que se puede paralizar Europa. Así
claro,
como
no, no hemos hablado de la pandemia, pero yo creo que el interés del gobierno en gripalizar el coronavirus viene por la economía, porque al final el número de bajas que estamos teniendo estos días... para las pequeñas empresas, sobre todo, está suponiendo un problema terrible. Es que se paralizan de facto, es que hay un número de contagios que no puede asumir una pyme,
claro,
en estos momentos.
Es que somos, yo creo que somos víctimas en realidad del avance tecnológico, porque si esta pandemia hubiera sucedido hace 100 años, no tendríamos sistemas para detectar el virus y, por tanto, al no tener síntomas, ya habríamos dado por superada la pandemia. Es decir, ahora... Como nos estamos haciendo test todo el rato, aunque no tengamos síntomas, si damos positivo, claro, nos tenemos que quedar en casa para no seguir contagiando, ¿no? Entonces, fruto de ese avance que nos permite conocer si somos positivos o no, al final hemos caído en que se paraliza todo porque tenemos que estar de baja obligada, ¿no? Y eso yo creo que es ahora lo que está ralentizando la salida de esta crisis tan gorda en la que hemos estado, ¿no? Porque, como decía Carlos esta mañana, 2 de cada 3 positivos son asintomáticos. Por tanto, en realidad estamos atascados en una pandemia que ya no nos está generando prácticamente síntomas a la inmensa mayoría de la población que queda contagiada, ¿no?
Bueno, pues cumplido, en fin, los deseos de la audiencia, si te parece, avanzamos con ella. Herrera, deseando de todos una rapidísima recuperación. Pero bueno, sigues rigiendo muy bien, o como Alberto Garzón.
No, sigo rigiendo.
Pero no le insultes.
Sí, sigo rigiendo.
Bueno, pues sigue rigiendo, lo de muy bien es subjetivo.
Exactamente. Pero
venga, pues vamos a escuchar distintos enfoques sobre el mismo asunto de Beni de Madrid, de Luisa desde Caurel, Yolanda de Castilla-La Mancha y Elena, una farmacéutica de Pamplona, que nos dice cosas muy interesantes.
Estamos viviendo el COVID ya de una manera muy natural. Parece que se ha quedado entre nosotros y todos somos víctimas de contagio. Pero ojo, no bajen la guardia, porque las secuelas que deja el COVID son serias y permanecen muchísimo tiempo. Entre ellas, un cansancio tremendo.
¿Qué está ocurriendo en esos países que por falta de vacunas o por no querer utilizarlas, dado que este virus corre muchísimo, como hemos podido eso sí que lo hemos podido comprobar. ¿Qué ocurre en esos países? ¿Están en una verdadera masacre? ¿Están como nosotros?
Lo que no deben olvidar, aunque con la gripe se ingresaban en el hospital, sobre todo a pacientes pluripatológicos, es que el COVID afecta a todas las edades. Y estamos ingresando gente de 60 y de menos de 60 con neumonías todavía COVID brutales, porque sean inmunodeprimidos, porque no hayan querido vacunarse.
Eso de que hemos especulado. Me gustaría saber que esos 20 millones que hemos conseguido de test mientras el gobierno no había hecho acopio absolutamente de ninguna reserva, sabiendo lo que iba a suceder y lo que estaban provocando, los conseguimos poniendo dinero, porque si no pagábamos por adelantado no se nos servía. Pidiéndonos los pacientes, rogándonos los pacientes, como sucedió con las mascarillas.
Sí, Elena representa muy bien un montón de mensajes de farmacéuticos de toda España, bueno, pues que reivindican su labor en estos meses tan difíciles y también protestan un poco pues por la indefinición de competencias y de funciones que a veces han estado ejerciendo.
Sí, sí, es cierto. Más.
Mira, déjame que te
haga... Sí, pero Antonio, pero que por favor, las grandes superficies puedan vender los tests.
Claro, claro.
Yo comprendo que los farmacéuticos están haciendo una labor estupenda, por supuesto, pero yo creo que hay que extender eso.
Esa idea y que el gobierno, si va a regular los precios, lo haga ya, porque es que toda España se ha hecho TS durante las Navidades. Vamos un poquito con retraso.
Parece que lo va a hacer ya lo de la regulación. Y con respecto a lo de la venta en otro sitio, la verdad es que es un poco absurdo que tú te puedas hacer el test, te puedas, en fin, someter a
mí me dan el paquete y me voy a mi casa a hacer el test. Pues, ¿para qué necesito?
Claro, que incluso te estén pidiendo ya que te confines tú solito, como chorrera, sin molestar en ningún centro de salud, y que luego, sin embargo, no te dejen comprar ese mismo test en casi cualquier sitio, en fin, cosas que pasan. Bueno, nos vamos a ir con Garzón, pero te tenemos que hacer primero, para introducir este asunto, la preguntita del día, Herrera. Aunque te pille con este cuerpo serrano, te la hace Susana de Vitoria y dice: Herrera, diga lo que diga Garzón, mójate, ¿prefieres un chuletón de Ávila, una gamba de Huelva o unos tomates de Almería?
Joder, es que si me diera a elegir entre cosas incompatibles...
Las tres.
Pues yo podría... Pero es que las tres caben en un plato. El tomate de Almería sí es el RAF auténtico. Hay mucho RAF que parece RAF, pero no es RAF. El tomate RAF de la Cañada, que tiene un tiempo y unas dimensiones, porque la Cañada da para lo que da. Ese tomate posiblemente es uno de los tesoros de la gastronomía mundial. El otro día me tomé unos que me cedió así cuando pasaba por la puerta de la frutería Ayala, ahí en la calle Ayala, nuestro amigo Fermín, que son, bueno, me han devuelto la vida. Yo creo que estoy bien gracias a eso. Pero bueno, no sé si con eso contesto, pero bueno.
Sí, está muy bueno, sí. El vegano Herrera. Hemos descubierto al vegano Herrera, eso que dice los tomates. Bueno, mira, pues yo creo que les hace bastante menos gracia que lo que dices tú, lo que dice el señor Garzón. Luego volveremos a otros asuntos del salario mínimo, pero vamos a ir con el ministro de Consumo y con las opiniones que suscita en Antonio de Albacete, Mariano desde Cataluña, Carlos de Salamanca, que es un trabajador de una empresa cárnica, y Diego desde Barcelona.
Gracias a las macrogranjas podemos comer cerdo a un buen precio, ternera probarla, etcétera, 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 etcétera. Y se pueden dar menús en los restaurantes para que los trabajadores coman por 8, 9 o 10 euros o 11.
Pues seguimos teniendo de ministro de Consumo Alberto Garzón, a quien deben aplaudir, vamos, efusivamente todos los países competidores de España en ganadería, donde dice que, en fin, que nuestra carne es poco recomendable, turismo, donde dice que el valor añadido es cero, y encima convoca una huelga de juguetes. Con lo importante que es la industria juguetera en España. Yo de verdad que lo de este personaje es absolutamente increíble.
Pues en estos 14 años yo habré visto tres inspecciones. Tres inspecciones de bienestar humano en 14 años. Y de bienestar animal entre 3 y 4 al año. Me imagino que las granjas estarán en la misma situación. Eso es para que la gente sepa el control animal que hay.
Ay, Albertito, lo que darían en esos países que tanto alabas, comunistas, por tener macrogranjas allí y no estar con las castillas de racionamiento. Madre mía, qué personaje. Y esto no ha terminado. Cuando empiece un poco el sol, empezará a decir fuera de España que las playas son malas, que tienen tiburones, que son radiactivas y que no venga nadie a España de turismo.
Bueno, que no le dé ideas, que lo mismo...
Que no le dé ideas, ¿no? Pero qué bueno estaba eso. Lo que darían en los países en los que domina... Claro, que cuando domina además es el único, la única ideología que domina. La ideología del señor Garzón, lo que darían para una microgranja que les diera, una macrogranja que les diera de comer a todos ellos, ¿no? Es lo que tú escribías el otro día, Álvaro, de la España pija, esta pija progre, que no le... Bueno, es que yo creo que desprecia un poco por ignorancia el sector primario, ¿no? No conoce bien su país.
Bueno, efectivamente no conoce bien su país. Lo que conoce no le gusta. Yo creo que hay una parte de la izquierda que realmente se siente muy incómoda con cómo es España y por eso quieren cambiarlo por completo y por eso despotrican contra el país fuera de nuestras fronteras. Y luego está el adanismo este de cierta izquierda pija que vive muy bien, que se cree que es que aquí solo se puede comer jamón ibérico de bellota y eso, y unas cigalas de no sé dónde. Es decir, y sin darse cuenta de que la inmensa población no tiene recursos suficientes para poder adquirir esos productos de primer nivel, que claro, todos sabemos que son más beneficiosos, más saludables, están más ricos, pero es que la gente no llega a fin de mes, la gente no tiene con qué pagar el recibo de la luz, entonces no puedes, por sistema, cargarte todo el sector alimentario porque a ti te parezca que es que está más rico el jamón ibérico de bellota. Oiga, que es que la gente también tiene derecho a comer un jamón aunque sea de peor calidad o de peor sabor, pero es más barato, porque es que si no les estamos quitando el pan de la boca a los que consumen y a los que lo producen, que es que aquí evidentemente el ministro es muy poco sensible tanto con las clases bajas, que supuestamente son muchos de sus votantes, como con los productores, ¿no? Con los ganaderos, con los agricultores.
Ajá. Bueno, más.
Pues mira, ¿qué prefiere usted, que nos queda poco tiempo, que hablemos, a lo mejor da tiempo a todo, del salario mínimo interprofesional o de lo que les parece a los oyentes de Gran Cope la respuesta de Luis Planas, ministro de Agricultura, a las palabras del señor Garzón?
Hombre, sería tiempo, pues, casi lo segundo. Que...
Venga, vamos a ir primero con el ministro Planas, que tampoco ha hecho demasiados amigos, aunque probablemente los tiene entre los periodistas, yo me incluyo, ¿no? Porque es un señor muy respetable y muy serio, pero a los oyentes no les parece del todo igual. Herrera, vamos a escuchar a Paco desde el Levante, a Teresa del Cantábrico y a Pepa desde Andalucía.
Yo no creo que haya salido para defender a la ganadería, no. Ha salido para defender al PSOE porque esto le costaba una sangría de votos. E incluso estoy convencido de que muchos de los ministros de este gobierno están de acuerdo con las declaraciones de Garzón.
¿Qué está haciendo el ministro de Agricultura por el campo español y la ganadería? Nada, en mayúsculas, nada. Llevarlo a la ruina. Se ha tragado lo del lobo de Teresa Rivera. Se ha tragado la subida del gasoil. Se lo ha tragado todo. ¿Y ahora ha salido con esto? Vamos, hombre.
Buenos días. En Andalucía no opinamos lo mismo de Luis Planas como vosotros estáis opinando de que es un buen ministro. Porque en Andalucía el sector primario, la agricultura, la pescadería y la ganadería lo está dejando, le está dando la espalda a costa de la política agraria común, la famosa PAC, en la que Luis Planas está haciendo una negociación desastrosa para los intereses de este sector en Andalucía.
Bueno, diversas opiniones y diversas formas de ver la gestión de Planas, pero yo os hago una última pregunta y me quedan 10 segundos. Vamos a ver, están hablando tanto de bulo que es que yo ya empiezo a dudar si lo que he leído era una intoxicación de la ultraderecha. He leído las declaraciones del señor Garzón en la revista, las he leído en inglés y en español. ¿Y por qué dice que es un bulo?
Él dice textualmente, que la carne española que se vende fuera es una carne deficiente. Lo dice, yo también he leído las declaraciones en el Guardian y lo siento mucho, pero es que luego ya si hay granjas, animales. Luego ya si hay macrogranjas o no hay macrogranjas, si hay muchas, pocas, si el maltrato animal es más o menos, pero esto lo dice. Y esto lo dice un señor que es ministro del gobierno del Reino de España en un medio de comunicación
de verdad,
muy influyente extranjero, que es competidor de España además, el Reino Unido.
¿Y en esto de los bulos creéis que tiene razón Echenique cuando dice que es que van a asaltar al Congreso tíos vestidos de bisontes por expandir estos bulos?
Pues no. Pues no creo, porque estos señores solamente ven bulos cuando son informaciones que no les favorecen, cuando realmente son ellos quienes, estando en el gobierno, yo creo que han traspasado todos los límites cuando han tenido que insultar a periodistas de forma pública, que es algo que no habíamos visto hasta ahora, ¿no?
Todo lo que dice Echenique es una auténtica chorra. Bueno, ellos, todo lo que dice Echenique. Hay que quitarlo de portavoz cuanto
ellos
antes.
Ellos apoyaron una campaña que se llamaba Asalta el Congreso.
Asalta el Congreso, claro.
Literalmente. Lo he dicho esta mañana. Y luego lo cambiaron a Rodea al Congreso, pero vamos, la intención era similar.